El Chanálisis.
1982 no solo fue el año del Mundial de Fútbol en España, también fue un año de conocidas relaciones de pareja, como la de Naranjito y Clementina, o la de un chulángano transformado en caballero y que se enamora de su bella dama. Sí, compañeros, 1982 nos sorprendía en la gran pantalla con una de las escenas míticas que toda persona querría vivir con su enamorado, además de incrementarse las solicitudes para formar parte de uno de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¡Ay, que nos gusta el uniforme! Y al Chano y a su Carmela también. Señoras y señores, cojan las palomitas y el refresco porque comienza el Chanálisis de Oficial y Caballero. ¡Oh! Con el pito.
¡Oh! ¡Qué cosa más bonita!
¡Qué bonito!
Ya no me la estropea usted ya.
Bueno, pero mira, no, aquí comenzamos. Buenas tardes, ante todo. Comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy está dedicado a esta gran película que es Oficial y Caballero, película del año 82, como ha dicho Charo, dirigida por Taylor Hackford. Que este lo conoce tan poca gente que ni el vigilante de seguridad lo deja entrar en el estudio. ¿Quién eres? Taylor Hackford. ¿De aquí ya? Yo soy yo, Sofía Loren, le decía la otra. Que soy el director. Todos los días una bronca para entrar a Taylor Hackford. Y esta película está interpretada por Richard Gere, Debra Winger, Louis Gossett Jr., David Cate y Lisa Blount en los papeles principales. Y la banda sonora, que estamos escuchando ahora de fondo, ganó el Oscar a la mejor canción Up Where We Belong, cantada a dúo por Jennifer Warnes y Joe Cocker, que sí. Joe Cocker tenía la voz como Darth Vader cantando por el altavoz del camión del tapicero. Ronco total. Joe Cocker se hacía pizza de pastillas guanola antes de los conciertos. Que un sándwich de pistolines, una cosa. Vamos, al lado de Joe Cocker, Chewbacca y Joselito, el pequeño ruiseñor. La película comienza, Oficial y Caballero comienza cuando un chaval llamado Zach Mayo, sobrino de Pepi Mayo, la recordada artesana y costurera del carnaval de Cádiz, que nos dejó hace poco, está aburrido de estar en la tienda de su tía cosiendo los trajes del coro Julio Pardo y tiene otros planes. Y el chaval Zach le dice a su tía Pepi que él quiere meterse en la marina. Pero Pepi Mayo cree que donde su sobrino Zach se quiere meter es en la marina, pero en el bar que hace esquina al Plaza de las Flores, que está a pocos metros de la tienda de Pepi Mayo, en la otra esquina concretamente. Y entonces Pepi habla con el encargado para que ponga a Zach a freír churro y a poner descafeinado y chocolate en taza. Pero claro, eso no es.
Les aseguro que
eso no es lo que el chaval quería, poner churro en la marina.
Son muy buenos, por cierto.
Oh, esto es maravilloso. Pero al mes de estar en la marina poniendo churro y eso, Zach coge a su tía y dice, mira, tita Pepi, yo lo que quiero no es esto. Yo quería la marina, pero yo lo que quiero es ser piloto de aviones, de combate. Y su tía Pepi dice, yo dudo que tú puedas conseguirlo porque Zach ha trabajado menos que el cirujano plástico de Camila Parque y ha crecido con su padre, que su padre era un corista del Veneno, del coro del Veneno. Que todos los días cerraba la carpa del carnaval con una papa que le echaba el aliento a una ensalada y la aliñaba. Y entonces Zach Mayo le dice al padre, le dice, mira papá, tú has salido con el veneno, pero yo no quiero ir de corista ni de costurero en la tienda. Y me había apuntado a una academia llamada Port Rainier, una escuela de candidato oficial de la aviación situada a las afueras de Chicago. Y al llegar a la escuela de candidato a piloto, Zach Mayo y sus compañeros recluta conocen al sargento de artillería Emil Foley.
No es nadie.
Negro más desagradable que le escapara de una ortopedia que no veía cómo ponía los reclutas. Sí, recluta, bueno, una bronca con el pescuezo, no veía. Y le dice a todos reclutas que todo aquel que no esté mental o físicamente apto para ser oficial de la Marina, lo mandamos al Sale of the Navy, que es la venta del nabo, en alemán, en inglés. Porque Navy no es Marina, es nabo. Sale of the Navy, la venta del nabo.
Sale es venta, ¿no?
Sale es venta, ¿no?
Hombre, ya lo cantábamos con la chirigota de esta del ballet Zoom, la canté decía, in the Navy, no te vayas a refle, in the Navy, que te puedes coser, in the Navy. ¿Vale? Y entonces el sargento Foley también advierte a los reclutas, que los reclutas están más calientes que la palanca de cambio de un coche en Écija. Aparcado al sol. Tú aparcas un coche que decís al sol y toca la palanca de cambio no vas a montarte. No veas cómo estaban, de caliente. y le dice a los chavales, dice, tened cuidado con las debutantes de Puget Sound. Dice, ¿eso qué son? Y dice el sargento negro, estos son una chavala de pueblo que lo que quieren es casarse con un aviador naval, claro, y buscan quedarse embarazada para trincar a los gachones. Ya,
a los gachones.
Claro, y el sargento le dice a los reclutas, cuidado con la calentura, que la chavala tiene más peligro que tener un gremlin en Galicia, que con lo que llueve allí. Esos bichos no se pueden mojar.
Totalmente.
Comprar un gremlin en Pontevedra. El peligro que eso tiene.
Pero está jugando.
Pero la carne es débil en los cadetes. Los cadetes son, claro, jóvenes reclutas de Juanelo Inquieto.
Juanelo Inquieto.
Es que muy dura otra cosa.
Y poco después, Zach Mayo y su compañero Sid Worley conocen a dos jóvenes trabajadoras de una fábrica de mostachones de Washington. llamadas Paula y Lynette. Paula le echaba la canela a los mostachones por encima.
Y Liné
los pegaba en el papel. Y a las dos chavalas los conocen en un baile de la Marina, donde actúa para la comparsa de Martínez Jare. Isaac comienza una relación con Paula mientras que Sid sale con Lynette. Y entonces en la academia, Zach está boquerón y se gana la vida de extraperlo vendiendo cinta de carnaval del Medellín, la taquilla. Porque allí en la academia había mucha afición al carnaval, pero no llegaban los casetes de Simio, Raza Mora, no llegaban a la academia.
Hombre,
y todo el mundo preguntaba y le preguntaba, ¿tú tienes de Raza Mora? Te lo traigo la semana que viene.
Antiguo ya,
¿me lo puede conseguir?
Pero el sargento negro atrinca a Zach vendiendo las cintas de cassette. Claro, y entonces el sargento Foley lo castiga con un fin de semana poniéndole todos los partidos del Cádiz uno detrás de otro este año.
Los de ahora, ¿no?
Para obligarlo a renunciar a la academia, diciéndole, tú eres un mojón de cadete y en vez de piloto, lo máximo que va a llegar es a perrito piloto de la feria de dos hermanas.
¿De dónde, dónde?
¿De dos hermanas?
De la feria de dos hermanas. Y tú no tienes carácter, tú no tienes carácter para ser oficial. Pero claro, Zach Mayo es más fuerte que una tortilla de caramelo Halls y él se niega a renunciar. Tiene un espíritu fuerte. Pero entonces el sargento negro se mosquea y lo expulsa de la academia. Y ahí Zach se viene abajo y ya empieza a llorar esmorecido, diciéndole al sargento mira, que lo que le queda en la vida si me voy de la academia es salir en el coro del veneno con mi padre, ponerme a poner churro en la marina de camarero con ese uniforme blanco, vendiendo los chocolates, las salpicaduras de chocolate, o coser traje en la tienda de Pepe Mayo. Y ahí el sargento Foley, conocedor de lo dura que es la vida del carnaval, porque su hermano John Foley salió en el coro del Callejón de los Negros, de Julio Pardo y Kiko Zamora,
por favor.
Ha apiada de él y le permite continuar en la academia, pero haciendo labor de limpieza.
Ay.
Mira.
Y poco después, Zach va a comer a casa de la novia, Paula, la que conoció en la fábrica de mostachones, porque la madre de Paula había hecho puchero en Washington.
Oh, qué rico.
Con su pringado. Claro, encontrar puchero en Washington no era fácil. Y además con su pringada.
En Washington.
Encontrar puchero en Washington no era fácil. Y además la madre había hecho concreta con el puchero que había hecho, la había hecho concreta. Y en esa escena, la madre y la hermana mueren con él, con Zach. Qué buen chaval con el uniforme. Pero el padre de Atela, sí. Se pone con una antipatía hacia él, que Juan el Malaje es Miliki al lado del gallo. Y eso viene porque el padre biológico de Paula, no el padrastro, sino el padre biológico, era un oficial como este que dejó a la madre de Paula cuando se quedó embarazada.
También trabajaba con los mostachones la madre, ¿no?
Ya. Y esto le trae malos recuerdos al padrastro, que no quiere que la historia se repita. Parece, si tiene que repetir algo, que sean las concretas, que con un poquito de Almax se echan para abajo.
Mira.
Así que cuando a Zach lo destinan a la base de Rota para un nuevo entrenamiento, rompe la relación con Paula. Por si algún día, dices, si algún día Rota está cerca de Cádiz, del carnaval, yo conozco alguna ninfa en la carpa para no tener atadura. Y Paula pues lo acepta de mala gracia. Y en la base de Rota, Zach es un fenómeno en los entrenamientos, allí los marines de los mejores, más bueno que la pena racia, más raro. Y hay una carrera de obstáculos donde Zach puede romper el récord de la base corriendo, pero en lugar de ganar hay una compañera que se cae de su equipo, se cae en el barro y se puso la encía como el guardabarro de una moto de motocross, todo lleno de arena. Y claro, él se para, la ayuda... Y ayuda a su compañera para que pueda graduarse la vista, porque se le había metido la arena en los ojos y veía menos que un topo con catarata. Y entonces...
¿Un topo con qué?
Un topo con catarata.
Ah, ¿viste tú con catarata?
¿Qué sé lo que veía ese topo?
Que un topo ya no ve nada, por sí.
Y entonces Zach, después de salvar a la chavala esta, Zach, que tenía más hambre que Gandhi cuando iba a sacarse sangre, fíjate Gandhi, con los ayunos que hacía así encima, iba a sacarse sangre, pues apague y vámonos. Fíjate Gandhi yendo para el ambulatorio. Se podía comer dos heladores.
Dos heladores. El pobre. pobre.
A Gandhi le veían entrar en el ambulatorio. ¡No! ¡Mohamed, aquí no! ¡Vaya!
¡Mohamed! También nombre Mohamed.
Bueno.
Mohamed Gandhi.
Como decía, Zack, que tenía más hambre que Gandhi, cuando iba a sacarse sangre, se va a almorzar a casa de su amigo Sid con Lynette, la novia de la novia del otro, en la que sí, le ponía sí. los botallones en el papel. Y allí se entera de que la familia quiere que Sid se case con la prometida de su hermano difunto.
Uy, por favor. Que
pero no. Lynette le dice, ¿tú cómo te vas a casar con la de tu hermano si yo estoy embarazada? Bombo de Colón. Y claro, cuando el chaval se entera de que la novia está embarazada, se pone más nervioso que el Capitán Garfio juntándose Moal. Y al chaval le entra un ataque de ansiedad en un simulador de vuelo, que le entra ahí una vomitera, que empieza a vomitarlo todo, que al lado suyo la niña del exorcista tenía hipo. Y Sid abandona la fábrica de la academia de pilotos y se va a la fábrica de mostachones a por la novia. Y le dice, te voy a pedir matrimonio. Diciendo, mira, yo nunca quise ser piloto. Le dice, qué bonito. Nunca quise ser piloto. Yo me metí en la academia para complacer a mi familia porque a mí esto no me gusta. Y gracias a ti, Lynette, he descubierto mi verdadera pasión.
Mira.
Y la otra, ¿cuál es? Pero tú no querías ser piloto. Y dice, mi verdadera pasión es...
¿Cuál?
¡Atención! ¡Atención!
Espera tú.
Le dice, sí.
A ver, que no va a encontrar.
Mi verdadera pasión es limpiar pijota. En la pescadería de un supermercado de Washington. Claro, la chavala que se creía que iba a casar con un piloto de aviones. Ya estaba escuchando al novio más atenta con sordo cruzando la vía del tren. Ella se emociona al ver anillo de compromiso hasta que él le dice que no quiere ser piloto, que su sueño es casarse con ella y limpia pijota y que ha abandonado la academia de piloto por amor a Lynette. Entonces, claro, ella...
se queda, ¿no?
Ella se queda muerta con los ojos huertos y dice, pero mamá, tú me estás diciendo a mí que tú te quieres casar con... Y dice, mira. Y dice, mira, para empezar yo no estoy embarazada. No estaba embarazada. Eran gases. Y él dice que no pasa nada, aunque tú no estés embarazada, me quiero casar contigo. Pero ella lo rechaza. Dice, mira, sí, mi sueño es casarme con un piloto de combate y no con un gallo que limpia pijotas de 8 a 3. Tú lo comprenderás.
La peste que luego llevar a casa, ¿no?
Yo en la fábrica de mostachones, tú limpiando pijotas, que nada. Entonces sí, se va con la moral como un socio del Cádiz cuando ve la clasificación en el diario. Y poco después llegan Zack y Paula, que acusan a la novia de Sid de falsa y trapo. Por simular el embarazo. Y cuando Zack, Mayo y Paula van a buscar a Sid, el chaval se ha suicidado.
No.
Se ha cortado las venas con una pijota congelada.
No.
Con los dientes de la pijota se ha cortado las venas. Fíjate qué drama.
Qué disgusto.
Vamos, si en vez de Joe Cocker, si esto le pone la música Perales, esto Oficial y Caballero gana 14 Oscars.
Es lo que le faltó.
Zack se culpa de la muerte de su amigo y además cree que su novia Paula también busca un hombre que la quiera y que le tenga llenita la nevera, como decía el arrebato.
Ya.
Aunque ella dice, mira, no te vayas a equivocar, yo te quiero a ti. Pero Zack se va a la academia y dice, yo voy a renunciar, porque yo no, después de que se ha muerto mi amigo. Y allí se encuentra a Foley, el sargento negro, que dice a Zack, con la que tú me has dado, tú vas a renunciar ahora, con todo lo que hemos pasado, la cinta del Mey y los partidos del Cádiz, todo lo que tú aguantas, vas a renunciar ahora, no te dejo renunciar.
Muy bien.
Entonces el sargento negro lo reta un combate a Koski, a traganta de las buenas. Isaac Mayo le da la del pulpo al negro, porque claro, Zack se había curtido en la cafetería de la Marina en la semana de carnaval, que hay mucha gente que no paga los churros, tú que los coristas, tú que no pagas los churros, y había aprendido a dacate y aprendió a dar leña. Y aunque Zack gana, el sargento lo convence, dice, mira, por lo menos sigue en la academia, sácate el carnet de piloto, y aunque no sea el bueno, el A1, por ejemplo, para F-18 limitado a 100 kilómetros por hora y todas esas cosas. Y entonces Zack Mayo se emociona, se acuerda de su tía Pepi, de su padre que sale con el veneno, entiende que no quiere esa vida para él y completa su entrenamiento
Se
gradúa como oficial en el sacándose el carnet de piloto en la autoescuela El Barón Rojo de Washington. Y como manda la tradición, él y los demás oficiales graduados reciben su primer saludo del Foley, el sargento negro, desagradable, al que Zack agradece y dice, mira, muchas gracias por no haberme dejado abandonar. Y antes de que Zack parta, ve a Foley entrenando nuevos reclutas como él al principio, a lo que le da una bronca como la que le daba Juan Elo cuando era director de la comparsa, que esto no es así, que el papo iba por arriba. Y la película termina cuando Zack Mayo entra vestido con su uniforme de oficial blanco, que parece un muñeco de una tarta.
Es verdad, pero qué guapo.
Y él entra en la fábrica de mostachones donde trabajaba Paula, le quita los mostachones del mostrador, la coge en brazo,
Rota, ¿no?
Le da un abrazo y un beso, se la lleva para Rota y se te voy a enseñar una bonita localidad gaditana. Y se quedó descubierto. Y se la lleva en brazo ante el aplauso de todas las trabajadoras de la fábrica de mostachones, incluida Linet, la que no quiso casarse,
ya.
Que aunque tiene una envidia mala porque se la come por dentro, porque su amiga se va a casar con un piloto y ella solo se pudo ligar a un gallo que trabajaba limpiando pijota. Y aquí termina el análisis de Oficial y Caballero, película que se llevó 2 Oscars, el anteriormente citado, de Joe Cocker y Jennifer Warner, uno para los dos. Y el Oscar al sargento negro más desagradable, que se lo llevó Louis Gossett Jr., como no podía ser de otra manera. Peliculón de Oficial y Caballero.
Elevó a Richard Gere a lo mejor ya.
Y la primera vez que escucho que alguien pueda tener una vocación de limpia pijota, porque puede tener una vocación de pescadero.
A él lo habían obligado a estar en la academia, querían que se casara con la novia del hermano, que la había pichado, que se había reunido con Chanquete, y él dice, pero si yo lo que quiero es, ¿yo qué hago aquí?
¿Cómo se llama esa profesión? ¿Limpiador pijotero?
Y tampoco sabía yo que los mostachones, alguien se dedica a pegarlo a
Linet era la que lo pegaba, lo aplastaba y Paula le echaba la canela por encima.
Hace años que no veía yo un
mostachón. Lo que pasa es que en la película no se habla referencia al tipo de fábrica que era, pero era una fábrica de mostachones.
Que tú has investigado eso.
Me lo corroboró.
En escenas eliminadas.
A mí lo que más me gusta es el homenaje a Pepi Mayo que le hace usted,
Chano. Hombre, Pepi Mayo ha sido una gran artesana.
Una gran artesana, pero el hijo, el sobrino se quiso ir.
Sac Mayo. Además, Pepi Mayo, ya lo hemos dicho, nos hizo los trajes de Tampas Goyesca.
Ah, sí, sí.
Gran recuerdo, que incluso le dedicamos un cumple a la final.
Ahí no se acuerda usted del
pedazo de. Sí.
A poco cantar.
Como íbamos con los estampas colgando, que decía, pa' que mi Chirigota pueda cantar con esta preciosa estampa. Nos hizo Pepi Mayo este disfraz que lleva 500 estampas. Y cuando a la farmacia, no me acuerdo, decía, es que no me acuerdo. Cuando no me acuerdo ahora.
Ay, ¿y el Yuyu se acuerda tampoco?
No me acuerdo tampoco. A ver si mañana me acuerdo. No me acuerdo cómo
ay,
era.
Me baila
la memoria.
Bueno,
otro
pues
día
mañana,
lo canto.
Mañana
os lo canto.
Vamos, que hace 20 y tantos, ¿cuántos años hace eso?
De Tampa Goyesca, pues del 2001. 23 años.
Sí, pero se sabe la de otros autores, ¿eh?
Sí, de otros autores, sí.
Bueno, autores que no sean Yuyu, claro.